Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido y sufrido y esclavizado. Todo lo que sea y es aplicable a Cuba. Es la tiranía familiar más larga que recuerda el mundo, por lo menos en este continente. Es una tiranía que ha subyugado a un pueblo, lo ha enamorado, lo ha confundido, lo ha engañado. A estas alturas, a los 61 años, sigue la delincuencia gobernando en Cuba. Una vez más con ustedes, Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mi querido pueblo cubano, mis apreciados periodistas independientes, los que no tienen voz en Cuba. Es el programa oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Participando hoy los colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Omar Estacio y este que le habla, su director Salvador Romaní. Como siempre, y esto lo reitero habitualmente, son demasiadas los temas, por así llamarlo, los asuntos, por así llamarlo, que golpean al pueblo cubano. Ahora, la más reciente ofensiva de miseria que ha hecho el gobierno comunista cubano contra su pueblo, es el problema de ofrecerle y mostrarle víveres del primer mundo, alimentos del primer mundo para aquellos que tienen dólares. Por favor, ¿quién tiene dólares en Cuba? Y el problema también es grave y no se menciona, pero yo sí lo menciono porque es una tremenda injusticia de carácter social, el problema con los hermanos de la raza negra. La raza negra en el destierro no constituye ni el 3% de la población de 11 millones y pico de compatriotas. Ellos no tienen familiares en el exterior. ¿Cómo van a recibir remesas? ¿Cómo van a poder comprar esos artículos? ¿Cómo van a poder cumplir con su misión de padre de familia? Sencillamente que se mueran. Ese es el leitmotiv, la filosofía de trabajo de estos señores delincuentes encaramados en el poder en Cuba. Hoy tenemos varios trabajos muy interesantes sobre estos temas. El colega Jorge Olivera Castillo, a través de Cubanet, ha hecho un interesante trabajo titulado Las falsas victorias y la capitulación garantizada. Dice, en dos líneas, dice, al margen de lo que suceda en el futuro inmediato, es evidente que la derrota del castrismo es un hecho consumado, no una ligera suposición. Extraordinario lo que promete este trabajo de Olivera. Caviano, muy brevemente, ¿qué estás pensando tú sobre esto?
Bueno, yo, es que es un trabajo de Olivera siempre formidable, como es él en su trabajo. Realmente él aquí va desmontando todo aquello que el supuesto país superproductor que iba a superar a los Estados Unidos con una salud pública fenomenal, un pueblo sería hombre nuevo, y aquello realmente es todo lo contrario, el desastre social, el desastre económico, el desastre en la salud, el desastre en la educación y el desastre en todo. Realmente es una cosa que da pena. Y Olivera va recogiendo todo esto y la situación, bueno, que tienen. Y hay una parte que me llama la atención, con la que, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que él dice, pero hay una parte con la que no estoy muy de acuerdo, que él dice que sin una recomposición de las relaciones con los Estados Unidos, es inútil pensar en un alivio de la situación que afecta a millones de personas dentro de la isla. Y dice, se sabe que los mandamás en Cuba apuestan por la victoria de Joe Biden en las venideras elecciones presidenciales, pero ninguna encuesta promete ser lo suficientemente fiable para creer que así será. Y hay algo en esto que es lo que yo quiero enfatizar. En primer lugar, bueno, en aquello de que ellos tienen la esperanza de Joe Biden. ¿Pero por qué Joe Biden? Porque sencillamente lo que están es aspirando a alguien a quien puedan estafar, que es lo que ellos han vivido. Ellos han venido estafando primero a los rusos, al campo socialista, después ahora a los venezolanos, al exilio lo han estafado, pero de una manera que ha sido horrorosa esa. Y entonces sencillamente no hacen lo que tienen que hacer, que lo que tienen que hacer es levantar el embargo. Ellos lo han sostenido a pie juntillas, el día que ellos liberen al pueblo cubano de todo su bloqueo, que el bloqueo de ellos es un bloqueo interno, el día que hagan,
bueno,
y que permiten.
Oye, Llaviano, pero que eso de, no de bloqueo, yo no uso esa palabra, no es bloqueo, hay sanciones económicas.
No, pero claro, yo estoy hablando del bloqueo de ellos, el de ellos.
Ah, bueno, el interno, es la realidad. Pero en definitiva para ellos, no dicen que es interno al mundo, pero es la mejor bandera que tienen para hacerse las víctimas, para hacerse los pobrecitos, víctimas del imperialismo yanqui, según. Ahora tú mencionaste una frase muy interesante, no hay hombre nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que hay es una hambruna permanente. Las tripas de los cubanos cada día suena más. Bueno, vamos a seguir en este tema y volvemos contigo en unos minutos, Taviano. Carmelo, ¿qué estás pensando tú?
Mira, en realidad, no obstante la terrible situación económica por la cual está atravesando la dictadura, no hay voluntad de cambio. No, en ningún momento ellos tienen voluntad de cambio. Ellos piensan que pueden seguir, ¿no?, con el embargo que le tienen puesto a Cuba interiormente, ¿no?, con el bloqueo que le tienen puesto a Cuba, ellos pueden seguir adelante con las miserias en las cuales tiene sumida la población de Cuba. Mira, la dictadura está enquistada, aunque lo disimula muy bien, en el marxismo, y también está atrapado en miles de contradicciones de orden gubernamental. Ya no sabe qué argumento van a espetar para mantener el régimen. Ejemplos sobran. Tan de pronto los cuentapropistas todos son acaparadores y especuladores, como tan de pronto están trabajando para la economía doméstica. Todo eso es para confundir a la ciudadanía. Pero también están entrampados en la década del 60, están atrincherados, no tienen la menor noción del futuro. Están atrincherados sin ningún pudor en las desigualdades sociales, en los abusos a ultranza y en los escollos de las familias. Y también están entrampados en una política doméstica de corrupción y chantaje a la ciudadanía, siempre con un discurso amenazante y de castigo. Nunca han tenido visión de Estado ni de futuro. Se han mantenido por una superpotencia, por problemas del expansionismo político soviético, que fue el que lo mantuvo durante 50 años, la Unión Soviética por su expansionismo. La pobreza, con todo este estado de cosas, se ha enseñado de forma brutal en nuestra nación. Solo la bancarrota, lo reitero, puede llevar a el derrocamiento total y a la capitulación de ese gobierno de oprobio. Ahora mismo, mira, ahí tiene un caso. Ahora mismo, de enero a mayo, han comprado 81 millones de dólares en pollo y otros artículos comestibles a los Estados Unidos. Un dólar que regresa de nuevo a los Estados Unidos por su incompetencia y su economía centralizada.
Oye, ¿por qué no se lo compraron a sus amiguitos de Venezuela? ¿Por qué tuvieron que venir a Estados Unidos? Esa es la realidad que este bandidaje ideológico no explica.
Eso sí es una forma de capitulación. Eso sí es una forma de capitulación. Han capitulado en todos los sentidos. Ahora están jugando la carta Biden, debido a que este aspirante ha prometido volver al plan Obama respecto a Cuba. Los plazos para la definitiva capitulación están dados, solo falta muy poco tiempo, y estoy seguro de no equivocarme, para su realización, y ellos lo saben. Han sido derrotados por sus abusos, han sido derrotados por sus crímenes, escollo a la sociedad. Y su incapacidad para producir bienes. Han tenido que comprarle bienes para alimentar cierta parte de la población al enemigo, a los Estados Unidos, con el dinero del enemigo, el maldito dólar, como decían ellos. Su incapacidad para producir bienes. No lo saben hacer. Solo le ha importado gobernar como si fuera su finca.
No lo saben hacer porque ningún régimen comunista sabe producir, sabe gastar, pero no producir. Vamos a volver contigo unos pocos minutos, Carmelo Pantín, sobre este tema que está golpeando tan severamente al pueblo cubano, donde el que tiene dinero puede ir a las 81 tiendas y comprar pollo fresco y carne. Pero la mayoría que no tiene centavos tiene que seguir pasando hambre. ¿Qué está pensando Pantín?
Bueno, como bien decía Carmelo, evidentemente es un gobierno parásito. Él no sabe producir ni tiene cómo hacerlo tampoco. Ni sabe hacerlo, como tú bien dices. Pero la gran preocupación, yo creo que en este momento hay una gran preocupación, no solamente en el pueblo cubano, sino también en la cúpula. Porque el hecho es lo más importante, es que le falta el billete, el dinero, porque esa es la forma de mantener la bota encima de la nuca al pueblo. Y tienen cero de fuente de financiamiento. O sea, el dinero del turismo, el dinero de la remesa, todo eso se ha ido abajo. Y entonces están exprimiendo, ¿qué le queda? Exprimir al exilio. Porque ahora de la noche a la mañana, ¿cómo ellos explican a ese pueblo, bueno, los que poco, el porciento que todavía creen en ellos, que la crisis se hizo más visible y que ahora hay que convencer a los cubanos que los dólares de aquellos que le escupieron y los combinaron a que se fueran, porque aquella frase famosa del señor Piedra, comandante Piedra, hoy en día, no los queremos, no los necesitamos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde? Porque esos son los que los van a sacar a flote ahora. Y entonces, y aquella gente que rompieron los vínculos de los años 60, que hicieron obligaron por generación a cortar los vínculos con los familiares que habían salido del país y romper las cartas que tenían, porque si no, te botaban del trabajo, te sancionaban, te vigilaba el CBR. Los mítines de repudio que le hicieron a la gente en los 80. Y resulta entonces esa dignidad que tanto cacarearon ellos, ¿dónde quedó? ¿Cuán cara le ha costado esa matraca política que ahora pintan para ser subsidiado por los dólares de los gusanos? Eso es una crisis ideológica que ellos tienen también, que hay que tener en cuenta. También hay que hacer un poco de historia, porque en los años 90, recuerdan que ahí empezaron todavía hacer las, como tú estabas diciendo, las diferencias sociales cada vez más se van acrecentando desde los 60, pero después de los 90, cuando hicieron aquello de legalizar el dólar, hicieron una diferencia social, y ahora va a ser mucho más, porque el chiste
y además tiene el chiste de mal gusto de televisar hasta una inauguración de tiendas del dólar, como para burlarse de ese pueblo,
claro,
que es un por ciento grande que no tiene dólares. Entonces ahora la frase que deben poner en una valla, en vez de ahora sí vamos a construir el socialismo, deben poner ahora sí vamos a construir el capitalismo.
O ahora sí va, o ahora sí vamos a comer. O sea, decir, oye, Pantín, disculpa que te interrumpa, vamos a oír por dos minutos un muy interesante comentario del colega Omar Estacio sobre esa tragedia viviente que es Venezuela. Adelante, Omar Estacio.
Dos enviados, mujer y hombre, procedente de Oslo, desembarcan en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Vienen a moderar un pretendido diálogo político, gobierno opositor. Zapatero venía lo mismo con otros atavíos, porque ni siquiera se molestaba por aparentar. Cederles territorio venezolano a la FARC, al ELN, al narcofundamentalismo islámico o a cualquier otro bicho de uña del AMPA internacional para que repriman, esquilmen, pejen, ultrajen venezolanos desarmados, para que trafiquen cocaína, para que depreven el medio ambiente del arco minero, para que rematen nuestro oro tinto en sangre de niños pemones, pieroas, curipacos, banibás, niños y niñas criollitas en general, para ponérselos en decúbito ventral, madrino se les arrodilla a los castrocubanos, chinos, rusos, iraníes, son crímenes a causa de carencia de vanidad. Maduro, Diosdado, el Aizami, los Rodríguez Gómez, el general Madrino, no saben lo que es amor propio, pudor, pena personal ni ajena. Son abstemios de vanidad. Político sin vanidad no es político. Venir a un pretendido diálogo político con quienes no son más que delincuentes. Que alguien se los diga a esos noruegos.
Bueno, Pantín, volviendo contigo, en los pocos minutos que nos quedan, y le quiero preguntarte a ti, a Carmelo y a Chaviano, ustedes realmente, y esta pregunta nunca se lo he hecho a lo largo del tiempo que estamos transmitiendo, ¿ustedes ven una posible solución a corto plazo a esta tragedia sexagenaria? Muy rápidamente, Patrick, dime.
No, ellos, como decía Carmelo, ellos van a seguir atrincherados. Porque hay que recordar, volviendo ahora a la reforma de los 90, hay que tener muy, muy presente que con esa reforma supuesta económica, que después no fue nada del otro mundo, vino acompañada de represión, porque muchos cayeron presos, que hoy tenemos presente aquí entre nosotros, y la prensa independiente fue acosada hasta lo último también. Y yo no, ojalá me equivoque, pero el terror, las reformas esas económicas van a venir también acompañadas con terror. Y máxime ahora que no existían los 90 las redes sociales. Hoy existen las redes sociales y la gente está más informada, la prensa independiente está más desarrollada. Y fijémonos que el discurso de Díaz-Canel hace muy poco tiempo venía con una diatriba contra la oposición, la prensa independiente,
claro,
las opiniones en redes sociales en contra. Eso no se puede perder de vista, porque eso tenemos que seguir muy de cerca a esa situación.
Y lo estamos siguiendo. Bueno, antes de hablar brevemente con Carmelo, sencillamente, Pantín, lo de la reforma. El día que el régimen haga una reforma, sencillamente termina el comunismo. Acuérdese de aquella frasecita cubana hace más de 50 años. Dale candela al jarro, dale candela al jarro, y tú lo verás y lo verás huyendo por doquier. Rápidamente, Carmelo, ¿qué está pasando? ¿Tú ves un futuro inmediato?
Bueno, sí, yo lo veo en un futuro inmediato, porque no se trata ya de la terrible situación política que tienen y de descrédito. Se trata también de una bancarrota económica. Hay que tener en cuenta que la Unión Soviética cuando fue eliminada del mapa mundial, no fue por problema político, fue por problema de bancarrota. Y la
Unión Soviética es una potencia. Ese fue el gran triunfo de Ronald Reagan.
Sí, la bancarrota, claro, la tienen ya en las manos. Ese sistema de oprobio que hay en Cuba va a ser mutis por la bancarrota que ya la tienen. Yo sí creo que estamos en tiempo y espacio del derrocamiento de ese régimen de oprobio que ningún ciudadano cubano lo quiera, al contrario.
Que Dios te oiga, Carmelo. Aunque Dios está muy ocupado, que Dios te oiga arriba. Chaviano, nos quedan unos pocos minutos. Adelante.
Bueno, yo pienso que la última palabra la tiene el pueblo cubano. Es el pueblo cubano el que está dado, no puede estar esperando que se vengan los americanos ni que vengan del espacio a resolver su problema. El pueblo tiene que tomar cartas de la manera en que cada quien pueda, que pueda ayudar a tirarse a la calle, bueno, que lo haga, el que no, al menos deben tener, ¿tú entiendes? Una actitud, todo el pueblo, y es de darse baja del CDR, que es decirle no a la revolución. Una cosa muy sencilla, sencillamente no dejan de pagar, dicen, no, yo no voy a pagar más eso, no me interesa pagar, y automáticamente causan baja. Creo que eso es lo mínimo, lo más chiquitico que puede hacer, pero el pueblo cubano tiene que tener el mínimo de decoro de dar el paso adelante para resolver la situación de desgracia en que vive. Esa es la realidad.
No, es que tengan mucho cuidado el gobierno de quitarle el miedo que han infundido por tantos años ese pueblo, que si le quitan ese miedo, entonces las cosas serán muy diferentes.
Eso que está planteando, muy directo, muy objetivo, lo que está planteando Chaviano, me recuerda esa frase bíblica que casi todo ser humano la recordamos. Levántate, Lázaro, levántate. Esa cosa podrá devolverle esa filosofía que entraña esa frase. O sea, hemos repasado, como siempre, la tragedia permanente del pueblo cubano. Y Prensa Libre, que es el órgano del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, no vamos a dejarlo de ser. Tanto Chaviano, como Pantín, como Carmelo, han puesto el dedo justamente en la llaga. La llaga, ¿qué es lo que es un tumor? ¿Y qué es lo que es el régimen comunista? Un tumor que ya está putrefacto. Lázaro, levántate, Lázaro. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, vi que me he muerto, vi que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.